Anoche tuvo lugar en Televisión Española el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Un debate marcado por las críticas de los ciudadanos en las principales redes sociales como Twitter. Se cuestionó el tono soporífero de la conversación, plagada de datos que dificultaban el interés del espectador. La falta de intervención del moderador, que parecía encontrarse frente a un partido de tenis, moviendo la cabeza de izquierda a derecha, impasible ante lo que decían sus interlocutores. Y además muchos hablaron de una pelea de gallos en la que imperó el y tú más y las acusaciones personales frente a las propuestas concretas para los ciudadanos. A continuación trataremos de analizar de forma más exhaustiva, este cara a cara que parece perjudicará a los candidatos de los partidos tradicionales de cara a las próximas elecciones generales.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 15 de diciembre. En cuanto al tiempo, habrá estabilidad atmosférica, cielos despejados y viento flojo durante todo el día. Las temperaturas mínimas serán de 12 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La radio de la universidad entrega los premios del concurso Navidad 2015. Fran López.
La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche entregó ayer los premios a los ganadores de las distintas categorías del concurso Radio UMH en Navidad 2015. El fallo del concurso ha tenido lugar durante la emisión de una programación especial. Este se ha celebrado en el edificio Tudemir de la sede Desamparados del campus de Orihuela. Dentro de la categoría del primer concurso de alimentos navideños, realizados con forma artesanal, la ganadora del primer premio, dotado de 250 euros, ha sido la estudiante de la UMH Raquel Lucas. El segundo premio, dotado con 200 euros, ha recaído en la estudiante de la UMH Natalia Antolinos. Por su parte, las estudiantes de la UMH, Alba Arévalo y Sara Soriano, han ganado el tercer premio, dotado con 100 euros.
Pasamos ahora al panorama nacional. La juez Bolaños renuncia a la pieza clave de los ERE tras forzar la salida de Alaya, Ángel Cerdá.
Así es, Rebeca. La sala de gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aprobado este lunes que la titular del juzgado número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ceda el caso de los ERE al magistrado de apoyo en el órgano judicial, Álvaro Martín, con el fin de agilizar y dar un mayor impulso a estas diligencias. Bolaños propuso al Tribunal Andaluz que sea Martín el que investigue las seis piezas separadas y que constituyen el núcleo duro de la investigación. Este implica la acusación contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Las FARC y el gobierno de Colombia cierran el acuerdo sobre las víctimas.
El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han cerrado el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado de paz. Ambas partes han asegurado que presentarán los detalles este martes. El pacto abarca los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición. Además, el sistema de justicia transicional se aplicará a los responsables del conflicto en el que han muerto más de 220.000 personas. El anuncio se hará en La Habana, en una ceremonia a la que asistirá una delegación de 10 víctimas de la guerra. Se trata del cuarto acuerdo en el proceso tras los que se alcanzaron sobre tierras y desarrollo rural.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el PP visita las obras de rehabilitación de San Antón y del Hotel Arenales del Sol.
Villancicos y ofertas especiales en el mercadillo navideño de la Plaza Castilla.
En San Juan de Alacant,
Isabel Bonig ha defendido la gestión del PP en el gobierno de España en un mitin de San Juan.
En Orihuela,
Bascuñana exige a Molto que responda por el centro de salud del Rabaloche.
Y en Altea,
la Concejalía de Educación anuncia una nueva edición de la Escuela de Nadal.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias, Fran, gracias, Ángel. Y a continuación seguimos con la actualidad informativa aquí en Buenos Días UMH. Son las 9:34 y como adelantábamos hace unos minutos, vamos a tratar de analizar el debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Para ello cuento con la ayuda de mis compañeros Ángel, Marcos, Manu y Fran. Buenos días, chicos.
Buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Pues comentaba antes que hubo un exceso de datos durante todo el debate que dificultaba la falta de concentración de los espectadores. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema?
La verdad que sí, fue un debate bastante aséptico. Si alguien que no lo ha visto le decimos que ayer hubo un debate, no le invitaríamos a verlo ni mucho menos, porque fue un debate del que se sacaron pocas conclusiones, a decir verdad. Un debate en el que no pudimos sacar nada más que un confrontamiento abierto entre las dos fuerzas del bipartidismo español y en el que no se sacó nada en claro, sino que ambos se desgastaron mutuamente.
Yo lo que vi en todo momento era análisis por parte de Pedro Sánchez de la legislatura de Mariano Rajoy y de Mariano Rajoy de las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, más que propuestas, más que un cambio, yo vi lo que habían hecho mal cada uno, más que centrarse en intentar arreglarlo. Y además también me di cuenta de que se hablaba mucho en el predebate sobre la ausencia de Podemos y Ciudadanos, de que se iba a hablar mucho de ellos, y yo creo que en todo el debate apenas se habló ni de Podemos, no se nombró ni Podemos ni Ciudadanos, y apenas se habló de nuevos partidos.
Pero es que yo creo que la estrategia que están siguiendo es muy buena. O sea, ellos se quieren afianzar como únicos partidos políticos posibles, entonces lo que no se nombra no existe. No hay mejor estrategia que esa. Si no nombramos a Ciudadanos o a Podemos o a Izquierda Unida, bueno, el grupo de Garzón, no existen. Entonces esa es la estrategia que están siguiendo.
Pero así el que tenga dudas sobre si es, por ejemplo, si Podemos o PSOE o Ciudadanos o PP o también PSOE, al final dirá, si no hablan de estos, yo creo que lo que quieren es que les tienen miedo sobre lo que puedan hacer. Es que algo bueno harán si no quieren hablar ni siquiera, ni nombrarlos, ni rebatir con alguna propuesta diferente a lo que dicen ellos. No sé, da la sensación precisamente de eso, de que no querían ni siquiera rebatir algo de lo que se ha dicho durante la última semana desde el anterior debate. Entonces, no sé.
Marcos, ¿quería comentar algo?
Sí, bueno, yo estoy contigo en cuanto a que no les nombraron, evidentemente, para que no existieran. Eso es evidente. Y no, es que ni se nombró la palabra Ciudadanos ni Podemos en el debate. En cuanto al debate, que has preguntado un poco porque fue confuso, yo es que creo que es un formato totalmente anticuado televisivamente hablando y políticamente hablando. Es decir, es un paso atrás. Si es que si esto se alarga, no creo que sea un paso atrás, porque creo que va a ser la última vez que lo veamos, pero tanto periodísticamente es un paso atrás, porque el moderador, Manuel Campo Vidal, no fue moderador ni fue periodista, no hizo ninguna pregunta.
Fue espectador.
Fue espectador. No creo que sea necesario tener una persona ahí para lanzar temas. Cada media hora, no sé, nombrar política, economía, terrorismo, no creo que haga falta. Me parece un paso atrás en el periodismo, teniendo en cuenta como lo hicieron Vicente Vallés y Ana Pastor. Y políticamente también es un paso atrás, porque se sacó lo peor, creo, de la vieja política, la llamada vieja política, y es esa confrontación sucia entre PP y PSOE, que yo creo que los que estamos aquí en esta mesa, que somos todos jóvenes, no nos atrae en absoluto. Y que el debate solo sirvió, en mi opinión, seguro hablaremos ahora un poco más de ello, para los indecisos del PSOE. Creo que para los indecisos del PSOE sí que es un debate que salió especialmente bien.
Porque los votantes del PP pues seguirán votando al PP, porque los votantes de la derecha no suelen tener mucha autocrítica y votan al mismo partido siempre durante toda su vida, pero los votantes del PSOE sí que creo que pueden irse para otras vías, y que ha servido desde luego para tumbarlos a estos dos candidatos.
Sí, porque en este caso para mí yo no tengo tan claro que Pedro Sánchez estuviera mal. Es decir, quizás estuvo mal para los que tienen claro que van a votar a Podemos, a Ciudadanos o al PP, pero insisto, para los que dudaban, creo que por primera vez, y esto es noticia y por desgracia es noticia para ellos, por primera vez se vio un candidato del PSOE crítico con el Partido Popular y con esta legislatura. Y creo que si yo fuera indeciso del PSOE, me declinaría hacia ellos.
Pero es que lo que no podía hacer Pedro Sánchez tampoco era centrarse únicamente en criticar lo que había hecho Mariano Rajoy durante los últimos 4 años, en lugar de dar sus propuestas.
Para mí ese es el fallo, no sé si ahora vosotros lo queréis comentar. Para mí el fallo fue que hizo una buena crítica, pero le faltó una profundidad que creo que con la nueva política sí que se tendría.
Ángel, ¿quería comentar algo?
Sí, igual que todos vosotros, vi pues eso, un debate de dos partidos de turno, ¿no? Del bipartidismo, como ha dicho Marcos, se vio un debate como anticuado, en el que ambos partidos, pues Pedro Sánchez sacaba la corrupción del Partido Popular, y el Partido Popular pues sacaba lo que había hecho bien y lo que les dejó el PSOE en el anterior gobierno, y lo que ellos pues como que han rectificado, ¿no? Y que sí, que pienso que realmente, como habéis comentado también Rebeca y Marcos, si no se nombró ni Podemos ni Ciudadanos, fue por algo, ¿no? Si ellos no querían nombrarlo porque ellos están muy bien ahí, los dos partidos mayoritarios están muy bien, y no quieren nombrar ni a Podemos ni a Ciudadanos porque saben que son los dos partidos emergentes y que estaban los dos en la mesa, tampoco era momento para indicarlo, ¿sabes?
Querían dar la sensación de que solo existían ellos dos y que al fin y al cabo, si se dividen el pastel entre ellos dos, pues tocará nada más.
Sí, respecto a esto, es un tema muy curioso, el tema de cómo estuvo Pedro Sánchez y cómo se vieron la falta de contundencia. Si acudimos a los periodistas parlamentarios, es decir, los periodistas que están todos los días en el Congreso de los Diputados siguiendo la actualidad política del país, todos coinciden, o la mayoría coinciden, en que es un reflejo el debate de ayer de lo que se ha vivido durante estos 4 años en el Congreso, es decir, un turno de palabra uno contra otro, otro contra otro, y al final se sorprendieron de que en el debate se interrumpió rompían, pero es un reflejo real de lo que se ha visto en el Congreso de los Diputados durante 4 años, de dos partidos dándose dos versiones de la misma moneda y que al final no ha llevado a nada.
Es que para mí lo más preocupante fue esta dinámica grosera e irrespetuosa de los dos candidatos. O sea, Sánchez le acusó a Rajoy de no ser un político fiable y Rajoy es que directamente le insultó. Le llamó ruin, miserable y deleznable.
Es que yo creo que con ese debate tan de interrupciones, intentaban alejarse del debate tan encorsetado que se había dicho que podía ser y que fue, porque habían temas muy concretos en que ya se sabían que se habían pactado, para alejarse de los anteriores y precisamente que no se comparara con el debate de la anterior semana de A3 Media en el que habían preguntas más que temas. Entonces, ese fue el problema, que intentaron alejarse tanto por esa vía que al final, más que un debate de propuestas, fue un debate de y tú más.
¿Y qué opináis sobre esta dinámica tan hostil que tuvieron entre ellos dos? Porque fue lo que más llamó la atención, sobre todo al final del debate, en el que se enzarzaron ahí en una discusión que parecía incluso que iban a llegar a la violencia incluso física.
Si algo tiene la nueva política, Ciudadanos y Podemos, es que ante cualquier problemática que se plantee en el país ofrecen propuestas y soluciones eficaces, o al menos en el planteamiento, sencillas de aplicar por lo que parece. Y lo que pasó a los partidos tradicionales ayer es que no supieron buscar la raíz del problema. Flotaron durante datos superfluos, muchas cantidades, muchos miles de, pero lo que ofrecen una política, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias, es que saben aplicar su propuesta directamente a la problemática que se plantea, nada más preguntarles. Y eso beneficia al espectador y al votante.
Faltó quizá habilidad comunicativa por parte de los candidatos para poder transmitir bien los mensajes en lugar de lanzar datos al aire sin concretar ninguna propuesta.
Para mí, comunicativa y argumentativa también. Yo pongo un ejemplo cuando Pedro Sánchez estaba acusando a Rajoy de que no trataba bien en el sentido, no literal, a las mujeres, en el sentido de que no podían tener hijos por sus políticas. Rajoy le decía, pero explíquelo. Y él no lo explicaba, y yo creo que se puede estar de acuerdo con Pedro Sánchez, o que puede ser ese un buen argumento para sus votantes, pero ¿por qué no lo explicó? Creo que Pablo Iglesias lo habría explicado, o Albert Rivera lo habría explicado, pero se quedó en esa confrontación que puede venir bien, pero para mí hace falta algo más, un paso más adelante es lo que le habría diferenciado totalmente, y en cambio se quedó en ese toma y daca de acusaciones que se quedaban ahí.
Es que al final el debate, según pudimos ver en las redes sociales y en mi opinión también, no sé vosotros lo que pensaréis, se quedó en acusaciones particulares que no llevaban a ninguna parte. O sea, al final del debate era todo el rato lo mismo. La última hora y media era todo el rato lo mismo. La última hora.
Para mí lo que dijo Pedro Sánchez sobre la corrupción era necesario. Creo que cualquier candidato que no sea del Partido Popular tendría que haberlo dicho, pero creo que se habría dicho muchísimo mejor. Creo que se podría haber expresado con muchísima más habilidad y mucha más concreción, porque hay muchos casos, por desgracia, de corrupción en España del Partido Popular, y lo dijo todo de una manera como buscando el titular, pero no buscando realmente explicar qué es lo que ha pasado pues en la sede de Génova con el caso Brugal, con el caso Gürtel, con el caso Púnica.
No
se explotó lo suficientemente y creo que podría haber sido mucho más hábil ahí.
Porque además de no expresarse, por ejemplo, en España también hay mucha gente que no sabe esos casos, no los conoce, ¿no? Entonces, si quizás lo hubiera explicado también, pues hubiera beneficiado también al ciudadano español.
Sí, sin duda.
Y además que podía haberle echado en cara lo de la corrupción sin necesidad de llegar al descalificativo personal.
Eso
porque,
es cierto.
Porque vimos cómo...
Dijo que no era decente.
No era decente. Quizás no haría falta llegar a eso
Es que yo creo que se centró en la persona en vez de centrarse en el partido.
Claro.
Porque el Partido Popular no es Rajoy. El Partido Popular son sus ministros, son todos los políticos que hay dentro de él. Entonces, centrarse en su persona... A mí me parece totalmente inadecuado y falta de lugar.
Y todos los que están también en las ciudades, es decir, no todo va a ser el gobierno central. Hay casos de corrupción, como se nombró el Brugal, que puede que no tenga nada que ver con el gobierno central, pero sí tiene que ver con el PP de la Comunidad Valenciana y el PP de Alicante, es decir...
Y ya dime.
A mí sinceramente me da bastante lástima la cobertura que se le está dando a los debates al tema de la corrupción. Por suerte hay medios que están combatiendo esto y que están sacando día a día, pero yo recuerdo que por lo menos hace un año o menos, cada día, cada desayuno informativo, cada mediodía era un nuevo caso, eran nuevos datos en un caso de corrupción, y ahora en estos debates electorales se está pasando muy por encima de la corrupción y creo que no lo merece.
Sí que es cierto. Ya para ir terminando, que no tenemos mucho más tiempo, ¿creéis que van a salir perjudicados los líderes de los partidos políticos tradicionales tras este debate? ¿Creéis que va a fomentar el alza de Podemos y Ciudadanos?
Yo creo sinceramente que no. Creo que el que quería votar a Podemos y a Ciudadanos ya lo tenía claro. Y yo al menos veo complicado que ahora se pase de un voto a otro.
Yo pienso igual que Marcos, y quizás, como ha comentado anteriormente, los indecisos del PSOE, este debate les ha ayudado para saber que tienen que votarlo a Pedro Sánchez. Y como has comentado también tú, Rebeca, los votantes del PP ya están claros y no van a cambiar de opinión.
Yo creo que los que tenían claro que iban a votar a Podemos o a Ciudadanos, muchos ni siquiera vieron el debate. Uh-huh. A lo mejor alguno lo vio por el interés, pero no por decidir algo, no por si se iba a decidir algo importante ayer por la noche.
Pues tenemos que ir ya terminando, así que muchas gracias, chicos, por vuestras aportaciones.
Gracias a ti, Rebeca.
Gracias.
Haremos más debates como estos de cara al futuro. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 15 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Y en Altea, en Navidad Solidaria, CEAN Marina Baixa, de 5 de la tarde a 8 y media.
También en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borruy. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué nos traéis esta semana?
Pues bueno, el próximo jueves, bueno, comenzamos con el Teatro uh-huh. Principal de Alicante, que el próximo jueves a las 8:30 llegan los chicos del coro de San Marc. Los chicos del coro regresan a España para deleitarnos con la magia de sus temas, más conocidos bajo la dirección de su fundador y director musical Nicolas Port. La coral francesa es considerada uno de los mejores coros de pequeños cantores del mundo. En esta ocasión, contará con la participación estelar de la maravillosa cantante española Paloma San Basilio, que interpretará conjuntamente con los chicos del coro de San Marc grandes títulos internacionales de Nirvana, Solo en ti, Stand by me, Aleluya, y bandas sonoras de cine inolvidables y canciones de siempre. El precio de las entradas es de 30, 38 y 45 euros.
Y el viernes a las 11:30 y el sábado a las 7 tendrá lugar Ojos de Agua, un monólogo basado en La Celestina de Fernando de Rojas. Ojos de Agua reúne los más inolvidables pasajes de la obra inmortal de Fernando de Rojas. Un monólogo sobre el tiempo gozado y perdido, el sexo como placer y arma, la belleza como regalo y condena, la alegría de vivir a pesar de todo. Gota a gota, lágrimas de risa y emoción en los Ojos de Agua de Charo López, que da vida y voz a uno de los más contradictorios, frescos, hondos y vitales personajes de la literatura universal. El precio será de 12, 18 y 25 euros.
Y el domingo a las 7 de la tarde llega María Parrado con su álbum Abril. María Parrado regresa con su segundo disco cargado de sorpresas. Abril es un trabajo de temas totalmente inéditos. Tras el triunfo cosechado con su disco de debut, en el que la joven gaditana ganadora de la primera edición de La Voz Kids rendía homenaje a algunos de sus referentes musicales, ha llegado el momento de mostrar el innegable talento que atesora con un disco de temas propios. El precio de las entradas será de 15, 20 y 25 euros.
Pues nos trasladamos ya a Elche, al Gran Teatro.
El próximo viernes 18 de diciembre llega el espectáculo de danza clandestino del grupo Otra Danza. Clandestino es una celebración, un homenaje al baile espontáneo y divertido, donde romper con las normas y hábitos de los espectáculos de danza actuales. El nombre del espectáculo hace referencia a los clubs de los años 30 que abrían sus puertas a los más atrevidos artistas jóvenes y locos bohemios. La actuación será a las 9 y el precio será de 8, 12 y 15 euros sin descuento.
Y el sábado 19 a las 9 de la tarde tendrá lugar la final del certamen de jóvenes cantautores. De nuevo, Elche apuesta por las voces de las jóvenes promesas. En esta edición podremos disfrutar de la actuación de la ganadora del anterior certamen, Neus Ferri, así como los finalistas de este año. Como colofón, un artista consagrado cerrará esta noche tan especial. El precio en este caso se consulta en taquilla.
Y el domingo 20 a las 6:30 la Escolanía del Misteri de Elche presenta el espectáculo musical Cuéntame un Cuento, una representación que nos transportará al mundo de la fantasía a través de la música, con una orquesta en directo y las más de 60 voces de la Escolanía. El precio será de 12 euros sin descuento.
Pues vamos con otros eventos teatrales que nos habéis traído para hoy.
Así es, el próximo sábado 19 en el Aula de Cultura de Alicante tendrá lugar el espectáculo de magia Blake, Más allá de la imaginación. Blake es una nueva experiencia, es imprevisible, es el jazz de la magia de la mente, del mentalismo. Nunca dos espectadores responden igual ni piensan igual. Blake tiene que adaptarse. El ritmo lo marca el espectador, el diseño del espectáculo también. Solo está en manos de Blake.
Y también el sábado, pero esta vez en Elche, en el Escorchador, a las 7 tendrá lugar Divinidad Pájara. Es una obra de humor en un acto para un actor, dos actrices y una gallina. El asesinato de una gallina será la excusa perfecta para discutir acerca de la naturaleza humana y de la voluntad divina. Matar es un pecado, y resucitar no lo es, el precio será de 5 euros.
Pues como hoy tenemos poco tiempo, vamos a finalizar ya con los cines Odeón, para que dé tiempo a Manu a llegar con su análisis de medios.
Muy bien, esta semana en los cines Odeón, del 16 al 20 de diciembre, se proyectará Lejos del mundanal ruido. De carácter fuerte, la joven Batesba Everden, propietaria de la mayor granja de su localidad, está en situación de elegir entre los tres pretendientes que la rondan: un ganadero dedicado a la cría de ovejas, un apuesto sargento y un maduro soltero. Esta película está basada en la clásica novela de Thomas Hardy. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará del 19 al 20 de diciembre en valenciano La leyenda del martillo mágico, Thor. El joven herrero Thor vive feliz con su madre soltera en un pequeño pueblo. La leyenda dice que él es el hijo de Odín, el rey de los dioses. Por lo tanto, sus paisanos creen que los gigantes nunca los atacarán, pero están terriblemente equivocados. Un gigantesco ejército aplasta al pueblo y toma a los aldeanos para ofrecerlos a Hel, la reina del inframundo. Tras conseguir escapar, Thor se dispone a salvar a sus amigos con un martillo, que dice ser un arma mágica, pero que no sabe usar. En este caso, las sesiones de cine infantil cuestan 3 euros.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine con Manuel Martín Albo, que llega con su análisis de medios.
Noticia de última hora en Radio UMH. Rudolf, el reno de Papá Noel, se ha hecho un esguince. Conectamos en directo con Laponia.
Papá Noel, ¿cuál es el último parte médico de Rudolf?
¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! ¡Está de reposo con los duendes de la Navidad!
¿Pero los regalos llegarán a tiempo?
¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí! ¡Soy Papá Noel!
¿Puede mandar un mensaje a los oyentes de Radio UMH?
¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh!
Pues después de conocer el estado de salud de Rudolf, podemos seguir, ¿no?, con el programa. Buenos días, Manu.
Buenos días, Rebeca. Yo creo que sí.
Comenzamos con unas audiencias muy políticas, porque anoche, como hemos dicho, se celebró el cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Un debate organizado por la Academia de la Televisión y que han emitido 10 cadenas durante la noche del lunes. Por tanto, aquí hay que hablar más bien de audiencias totales, sumando los millones que han aglutinado todas las cadenas, más que ver quién ha ganado en el cara a cara. Uh-huh. Más de 9,2 millones de espectadores siguieron el cara a cara durante la noche, entre las cadenas que lo emitieron, que fueron La Sexta, Antena 3, La 1, 13TV, varias autonómicas, uh-huh, entre ellas Canal Sur, Telemadrid y otras. Lo que hay que destacar de la noche es que en el post ganó el análisis de Al Rojo Vivo con cerca de un 17,6%. Hay que decir que en este post estuvieron tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Entonces se podría decir que fue el post más completo, el que intentó diferenciarse más que buscar el análisis periodístico, buscó el análisis político del resto de fuerzas.
Son unos datos muy impactantes, 9 millones de espectadores.
Sí, la verdad es que sí, lo que pasa que también hay que destacar que pese a que 9 millones vieron el debate, el cara a cara entre ambos, un 10% de la audiencia eligió Telecinco y Pequeños Gigantes para ver la televisión en la noche del lunes. Es decir, uh-huh, que aunque las audiencias fueron espectaculares, en Telecinco supo mantener la audiencia durante la noche del lunes.
Y sin abandonar esta línea, la semana anterior también hubo un debate a 4 en A3 Media.
7D, el debate decisivo, obtuvo un 48,7% de audiencia entre Antena 3 y La Sexta. Hay que decir que Antena 3 estuvo 4 puntos por encima de la cadena verde, pero por otro lado hay que analizar también los datos del predebate y del postdebate. Susana Griso, con el equipo de Espejo Público, se dividió su programa en dos partes. un programa especial que rozó el 10% de share y una cuenta atrás que, como es lógico, estuvo por encima del 15%. La Sexta también hizo un especial un poco más corto, de hora y media, tras el informativo que estuvo alrededor del 10% de audiencia. Pero el dato que sorprende es el del Late Night. La Sexta ganó a Antena 3 también en el análisis del debate por menos de un punto de diferencia. Ambas rondaron el 20% y los 2 millones de espectadores.
No abandonamos las audiencias, pero nos vamos a la radio. La semana pasada salieron publicados los datos del EGM.
Y vamos a empezar por los locutores estrellas de la mañana. Pepa Bueno y Gemma Nierga siguen liderando y con mucha diferencia en las mañanas de la SER. Y además aumentan su audiencia respecto al año anterior. Más de 3 millones de personas eligen Hoy por Hoy para informarse por las mañanas. Mientras tanto, Herrera en COPE parece el ganador del EGM pese a ser el segundo. Consigue subir de audiencia respecto al año anterior hasta casi los 2 millones de oyentes. De esta forma, Onda Cero se hunde hasta 1.200.000 y Radio Nacional roza el 1 millón de oyentes.
¿Marcos García no está en esta lista del EGM? Bueno, de momento.
Buenos días, de momento no aparece. Esperemos
poco,
a ver
poco
si,
falta,
a
poco
ver si
falta.
Mejoramos datos.
Seguimos en las mañanas, pero ahora de los morning shows.
Al igual que Prisa domina información, Prisa domina en entretenimiento. Atrévete consigue récord histórico con 1,3 millones de oyentes. Pese a esto, Cadena Dial es segunda en las mañanas porque sigue dominando Anda Ya de los 40 principales. 1,6 millones de oyentes se levantan cada mañana con El Gallo y todo su equipo. Además, hay que destacar la tercera posición de Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100, y el frenazo que ha pegado Javier Cárdenas en Europa FM. Tras 4 años subiendo en audiencia, en esta oleada se ha frenado su avance. ¿Casualidad?
Pues no lo sabemos. Volvemos a la televisión ahora con las noticias destacadas de la semana. Espejo Público manipula un gráfico en favor de Ciudadanos.
El programa presentado por Susana Griso se hacía eco de la encuesta del País sobre quién debería ser presidente del gobierno. Salía como ganador Albert Rivera con nueve puntos de diferencia respecto a Pedro Sánchez. Pero la diferencia entre ambos en el gráfico parecía el doble o el triple. Lástima que no es la primera vez que vemos esto en televisión.
Vamos a Mediaset, que acelera el final de Gran Hermano.
Velvet le pasa factura al reality de Telecinco. De esto se han dado cuenta en Fuencarral y parece que han adelantado el final del show. Durante 2 semanas seguidas han expulsado 2 concursantes a la vez. GHVIP está a la vuelta de la esquina a ver si puede levantar las audiencias.
Es que si alargan 6 meses la edición de Gran Hermano, normal que ya la gente no lo vea, no tenga tanto tirón.
Y vemos como en años anteriores incluso se han alargado más de 6 meses. Han pasado ahí 7 u 8 meses dentro de la casa. Yo no sé cómo puede aguantar la gente ahí dentro.
Además, en 4 se cancela Un Tiempo Nuevo.
El programa de debate político de actualidad se despide de Mediaset sin dejar grandes datos de audiencia. El pasado sábado apenas llegó al 5% de share. Tras probar suerte entre 5 y 4, no ha convencido ni a la audiencia ni a los directivos. La Sexta Noche se queda sola los sábados.
Mientras en Mediaset se cancelan programas, en Antena 3 se alargan.
Tu Cara Me Suena realizará 2 especiales navideños durante estas fiestas. De esta manera, Antena 3 confía ciegamente en su programa estrella para desbancar también en vacaciones a Sálvame Deluxe.
Y llega el final de temporada de Mar de Plástico, ahora los martes.
Debido a los debates políticos y coincidiendo con la despedida de la Champions hasta febrero, Mar de Plástico se cambia de nuevo a los martes para despedir temporada. De esta manera, la serie de Antena 3 vuelve al día de la semana en el que empezó a emitirse. Con tanto cambio, esperemos que el espectador no se líe.
Además llega Movistar Plus, un canal de entretenimiento y de producción propia.
De esta manera, el gigante de las telecomunicaciones quiere dar mayor variedad y calidad con unos contenidos de producción propia. Los protagonistas de este nuevo canal serán grandes cómicos que ya han triunfado en la televisión en abierto. Además, de hecho, Andreu Buenafuente ya ha anunciado cómo será su nuevo programa, Leitmotiv, que se estrenará el 11 de enero del año que viene. Estará acompañado de Berto Romero y de David Broncano.
Pues tenemos que terminar ya. Muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los principales medios.
Gracias a ti, Rebeca.
Nos vemos el próximo martes con más novedades. Nada más por nuestra parte. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Hasta mañana.